Lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Héctor Pavés, el chocolate en la radio.
Chocolate, chocolate al mediodía, chocolate al almorzar, a lo lele tomaremos chocolate. Viva el pan del chocolate, va batiendo y así caliente lo irá bebiendo, que lo toma agua de Roma, que me moriré Sandita, que me moriré mañana. Ya Manuela, que no huela, que ni sabí, voy con ella. ¡Corre España! ¡En la guerra! Voy con ella. Que te invite y invite, invite, que te invite el toro bravo. Que te invite y invite, invite, que te invite el toro bravo. Tira, tirana. Sacarás, suelta tu alma, tu gloria será mañana. Báilale bien a esa dama y a tu lugar, compañero.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La Cancillería optó por respaldar al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, pese a la investigación abierta en su contra por presuntos hechos de corrupción. Pese a las críticas provenientes de La Moneda, la oposición destacó los cuestionamientos formulados por el expresidente Gabriel Boric sobre la situación actual del país. El biministro Daniel Mas responsabilizó a Nicolás Grau por las irregularidades detectadas en la contratación de personas con antecedentes penales para el censo 2024. Los alcaldes solicitaron al Ministerio de Hacienda suprimir la Subsecretaría de Desarrollo Regional para destinar esos recursos a los municipios que enfrentarán el impacto de la exención de contribuciones. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la legalidad de los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República contra deudores del crédito CONAVAL del Estado. El Servicio de Impuestos Internos estima recaudar 100 millones de dólares al año mediante el cobro de IVA a las casas de apuestas ilegales. Renovación Nacional impulsó la presentación de un proyecto para reforzar la ley Naín Retamal en respuesta a la ofensiva impulsada por el Partido Comunista. En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminó hoy, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Cuba acusó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de reforzar aún más el cerco económico y energético contra Cuba con mentiras usuales y vulgares. En el deporte, México venció por 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur le ganó por 2-1 a República Checa en el inicio de la Copa del Mundo 2026. Y hoy, desde las 7:30 de la mañana, comienza el primer entrenamiento del Gran Premio de Barcelona, séptima fecha de la Fórmula 1.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también nos puede llamar al 800-810-810, línea completamente gratuita, directa, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Mundial de Fútbol, en Biobío Deportes.
Terminó el segundo partido del Mundial que se está disputando en Norteamérica. Felipe Espina, ¿cómo le va?
Mario Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ir aprendiendo. Se jugaron los dos primeros partidos de la Copa del Mundo. Comenzó la fiesta en Norteamérica. México, Canadá y Estados Unidos, los anfitriones, para este torneo mundial que ya tiene sus dos primeros resultados. Victoria del anfitrión, México, por 2-0 ante Sudáfrica, y el triunfo de Corea del Sur por 2-1 ante la República Checa. No muy buenos partidos los dos, pero por lo menos ya comenzó algo que para los futboleros es quizás el mes en 4 años, el mes más importante del mundo, claro, que tiene que ver con deporte, por cierto. Escuchemos a Javier Aguirre, quien es el entrenador de la selección mexicana, a propósito de esta victoria ante los sudafricanos.
No jugamos bien la primera parte y entonces nos fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y no fuimos verticales. Pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
Ambos partidos insertos en el grupo A de esta competición. Mañana vuelve la actividad con dos compromisos. Uno del grupo B se va a jugar en Canadá, en Toronto, la selección local. Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina desde las 3 de la tarde. Y por el grupo D, el primer sudamericano que verá acción en esta Copa del Mundo será Paraguay, que va a enfrentar a Estados Unidos desde las 9 de la noche. Eso con la Copa del Mundo, fútbol internacional, fútbol español, básicamente porque José Mourinho vuelve a ser entrenador del Real Madrid. El técnico portugués regresa tras un paso entre 2010 y 2013 en el equipo de Chamartín. Ganó 3 torneos, la Copa del Rey, la Liga 2011-2012 y la Supercopa de España ante el Barcelona. Es el pasado entonces merengue que tiene Mourinho, que vuelve a ser entrenador de la Casa Blanca. Hay también algo que tiene que ver con la Fórmula 1. Mañana comienza, hoy en rigor comienza a las 7:30 de la mañana, la actividad que tiene que ver con el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha de la temporada, con Kimi Antonelli como líder del Mundial de Pilotos, el conductor italiano de Mercedes. Precisamente Antonelli habla a propósito de lo que tiene que ver con el paquete de mejoras que llevaron a Canadá, que no pudieron utilizar en su totalidad allí en Montreal, en el Gran Premio de ese país, tampoco en Mónaco, que es un circuito bastante extraño, atípico, si se quiere, pero sí lo podrán hacer en Barcelona, que es una pista más estándar. Kimi Antonelli y el paquete de mejoras para este Gran Premio, el Gran Premio de Barcelona en el circuito de Cataluña.
Creo que será un fin de semana muy interesante para nosotros, pues podremos ver realmente cómo funciona el paquete de mejoras que llevamos a Canadá hace un par de semanas, y veremos completo su potencial. En Mónaco no pudimos ver dónde estábamos realmente, porque es un circuito muy particular. Barcelona es una pista más estándar, en la que podremos ver cuánto nos está dando el paquete nuevo en términos de tiempo por vuelta.
Los primeros entrenamientos libres hoy a partir de las 7:30, luego a las 11 la segunda tanda de prácticas. El sábado a las 6:30 el último entrenamiento libre para la clasificación, que se va a disputar a partir de las 10 de la mañana allí en Montmeló. La carrera, Mario, usted que es fanático de la Fórmula 1, el domingo 9 de la mañana.
¿Tiene su candidato ya?
¿Para qué? ¿Para el Mundial?
¿Para el Mundial?
Portugal.
Portugal, ya. ¿Y para la Fórmula 1 sigues con Mercedes o...?
Lo que pasa es que yo soy fanático de Red Bull, o más que de Red Bull, me gusta Verstappen. Pero claro, este año parece todo indicar que está muy encaminado Antonelli.
¿Cómo van los resultados del Mundial? ¿La ha apuntado a...?
Al primero 2 a 0, al segundo no. Había puesto empate.
No, y hay unos partidos...
Estuve ahí.
Difíciles. Gracias, Felipe. Vamos a estar atentos. Gracias.
Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026. Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 10 minutos.
La Moneda blindó al embajador chileno en Israel. Hablamos de Gabriel Zalyaznik, tras la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción. Marcela Rojas nos cuenta.
La Fiscalía Regional de Valparaíso inició las primeras diligencias para investigar los chats intercambiados entre el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, y el abogado Luis Hermosilla. La causa quedó radicada en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, luego de una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, quienes solicitaron indagar eventuales delitos derivados de las conversaciones con Luis Hermosilla. La apertura de la investigación generó cuestionamientos sobre la continuidad de Zalyaznik como representante diplomático. Sin embargo, el canciller Francisco Maquena descartó que la existencia de la indagatoria modifique por ahora las decisiones adoptadas respecto de su permanencia en el cargo.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
Desde Cancillería insistieron que corresponde respetar el trabajo que desarrolla el Ministerio Público y esperar al avance de las diligencias antes de emitir nuevos pronunciamientos sobre el caso. Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si los antecedentes recopilados en una investigación que suma una nueva arista derivada al denominado caso Audio y que mantiene la atención puesta en uno de los representantes diplomáticos más relevantes del país.
El juzgado de garantía de Temuco declaró admisible una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y la actual seremi de justicia, Stephanie Camimondo. Entre otras personas, los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio Temuco.
El caso deriva de las irregularidades detectadas en el programa de reactivación económica de la Agencia de Desarrollo Productivo que benefició a 328 micro, pequeños y medianos empresarios luego de la transferencia que realizó el gobierno regional por cerca de 9.000 millones de pesos. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, aseguró que la iniciativa generó un perjuicio por más de 5.800 millones de pesos que corresponden a gastos rechazados en las rendiciones de los empresarios. El programa se ejecutó en el periodo del exgobernador Luciano Rivas, quien además era el presidente del directorio de la agencia. Es por eso que Zafirio presentó una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra de su antecesor.
La denuncia expone que se manipularon los procesos de selección para favorecer a círculos de amigos y familiares de las autoridades.
La querella, que se declaró admisible en el juzgado de garantía de Temuco, también incluye al ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, además de la ex asesora jurídica de la agencia y actual seremi de justicia, Stephanie Camimondo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 13 minutos.
En solo 3 meses, el gobierno de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad. Mientras en La Moneda atribuye los ajustes a que el país estaba peor de lo esperado, el oficialismo tiene balances mixtos y la oposición cuestiona las prioridades del Ejecutivo. María José de la Barra nos cuenta.
El gobierno de José Antonio Kast cumplió 3 meses a cargo del Ejecutivo. Una administración que llegó amparada por más de un 50% de aprobación y con altas expectativas ciudadanas en economía y seguridad. Pero las diversas polémicas y determinaciones han decantado en un complejo devenir. El último mes no solo estuvo marcado por el cambio de gabinete, sino también por los cambios en las proyecciones autoimpuestas por el gobierno. Se corrigió la proyección de crecimiento, de déficit fiscal, se solicitó más deuda y hubo matices para las expectativas sobre expulsión de migrantes. Para el timonel de los libertarios, Johannes Kaiser, se pecó de optimismo. Por el oficialismo, la diputada Jimena Osandón dijo que gobernar es diferente a estar en campaña, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, acusó estar frente a un gobierno que no prioriza a la ciudadanía.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
La intención de La Moneda es evidenciar gestión y resultados en este nuevo ciclo.
La aparición pública del expresidente Gabriel Boric volvió a sacudir el escenario político, mientras en el oficialismo cuestionaron que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión. En la izquierda defendieron su derecho a participar del debate público y a resguardar su legado. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La reaparición del expresidente Gabriel Boric volvió a instalarlo en el centro del debate político. En los últimos días, el exmandatario cuestionó decisiones del gobierno en materias como el CAE, la seguridad y la situación fiscal, además de respaldar públicamente a su exministro Nicolás Grau. Sus intervenciones generaron inmediatas reacciones, mientras el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, criticó su regreso a la contingencia política. La exministra Carolina Toá defendió su derecho a participar del debate y a resguardar el legado de su administración.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio. Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su administración.
El presidente Gabriel Boric es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió y porque también fue un presidente que logró cruzar muchas barreras que no se esperaba que cruzara.
La reaparición de Boric también abrió un debate entre analistas. Mientras algunos creen que busca defender el legado de su gobierno y ordenar a la izquierda, otros advierten que una exposición temprana podría desgastar su figura y afectar una eventual proyección política futura.
Noticias con independencia. Radiograma.
12 de la noche, 16 minutos.
Finalizada la primera semana de audiencias por la Ley de Reconstrucción Nacional, la oposición volvió a pedir la conformación de mesas y la activación de un diálogo con el sector para buscar un acuerdo de cara a la votación, en particular de la iniciativa en el mes de julio. Gonzalo Holguín nos informa.
El peso de las alertas de organismos técnicos, las instancias de diálogo que se abrirán, una mesa técnica y la propuesta de la oposición. Todos estos temas se tocaron en la primera semana de audiencias de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, me explicó a qué se refiere con la llamada batalla cultural que cruza esta reforma.
La batalla cultural no se gana con un proyecto ley. La economía crece no solo por las medidas, sino también crece por el ambiente cultural.
En la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que ellos se desmarcan de la cultura que Quirós busca instalar a partir de la reforma y con el resto de las medidas económicas del gobierno. Ibáñez dijo que se busca impulsar la cultura de la avaricia y de la codicia.
¿Qué tipo de cultura queremos construir si le bajamos el impuesto a los que más ganan en la sociedad? Si es que no estamos apuntando a los evasores de impuestos que son los más millonarios de Chile. Yo creo que esa es la cultura de la avaricia, de la codicia, y frente a eso marcamos distancia.
Mientras las oposiciones piden mesa técnica, los oficialistas dicen que para eso se necesita apoyo para la idea de legislar. El progresismo aún tiene prometida la entrega de una propuesta y en el intertanto La Moneda ya desarrolla una conversación uno a uno con senadores para sumar apoyo.
12 de la noche, 18 minutos.
Alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para exigir medidas que compensen el impacto de la Ley de Reconstrucción Nacional en las contribuciones. Entre las propuestas surgió la idea de eliminar la subdere para destinar esos fondos a las comunas más afectadas. La información la tiene Bárbara Payán.
La presión de los alcaldes por el impacto de la ley miscelánea en las contribuciones llegó este jueves hasta Teatino 120. Pasadas las 5 de la tarde, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile sostuvieron su primera reunión formal con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Los ediles pertenecientes a las comunas que más recursos perderían con la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su primera vivienda llegaron con propuestas para compensar la eventual merma al Fondo Común Municipal. Al término de la cita, incluso la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó revisar la continuidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para redestinar esos recursos a los municipios afectados.
Tenemos estrechez fiscal. Hay recursos que hay que ver de dónde sacar porque la subdere no se cierra. Y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios.
La reunión, que según los asistentes tuvo momentos de tensión, también dejó sobre la mesa alternativas como reducir del 65 al 60% el aporte de algunas comunas al fondo. Aunque Quirós mostró disposición a estudiar las medidas, los alcaldes advirtieron que la discusión debe zanjarse durante la próxima semana a más tardar.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 19 minutos.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó responsabilidades al exministro Nicolás Grau por las irregularidades detectadas por Contraloría en el censo 2024. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Cuando el exministro de Hacienda Nicolás Grau recién comenzaba a preparar su defensa ante la acusación constitucional impulsada por libertarios y republicanos, nuevas controversias complicaron su situación. La detección de 16 personas con antecedentes penales que participaron como censistas durante el censo 2024 y que derivó en sumarios administrativos al interior del Instituto Nacional de Estadísticas obligaron al gobierno a salir a marcar postura. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó los hechos como graves y apuntó responsabilidad políticas al exsecretario de Estado por tratarse de un proceso desarrollado bajo su administración.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, están en la administración anterior, todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Declaraciones que generaron inmediatas reacciones desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Uno de los que salió a responder fue el exministro de Hacienda Mario Marcel, quien defendió el proceso censal y cuestionó que se intente responsabilizar a Grau por antecedentes que a su juicio no alteran la calidad del trabajo realizado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 21 minutos.
Tras autorizar el pago de IVA a las ilegales casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar más de 100 millones de dólares anuales por dicho concepto. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago del IVA a las ilegales casas de apuestas online. El director del organismo, Jorge Trujillo, nuevamente defendió la medida y, consultado por la recaudación, reveló que espera el ingreso de más de 100 millones de dólares anuales por esta vía. Trujillo, además, insistió en que el pago de impuestos no implica autorizar ni legalizar el funcionamiento de estas plataformas, sino aplicar la legislación tributaria vigente a actividades económicas que están operando.
El servicio tiene que cobrar los impuestos independiente del origen. Podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos enfrenta un requerimiento de la Contraloría General de la República para explicar los alcances de la medida. Sobre este punto, Trujillo aseguró que el organismo se encuentra dentro de los plazos para responder el oficio enviado por el ente fiscalizador. Mientras avanza la revisión de la Contraloría y continúan las críticas desde el Congreso, el debate se concentra ahora en dos aspectos: la legalidad de la resolución y la millonaria recaudación que el Estado espera obtener a través del cobro de IVA a las plataformas de apuestas online.
La Contraloría representó el reglamento de la llamada ley Uber, cuestionando el documento del Ministerio de Transportes por no cumplir con las exigencias técnicas necesarias. Los detalles los tiene María Agramunt.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió un revés en la tramitación de la llamada Ley Uber, lo anterior porque la Contraloría General de la República representó, es decir, rechazó el decreto que buscaba modificar el reglamento de la normativa por deficiencias técnicas y jurídicas. En concreto, la Contraloría cuestionó los antecedentes que buscaban equiparar los requisitos exigidos a las aplicaciones, rebajando los estándares que actualmente rigen para los taxis de la región metropolitana, medida que no habría contado con una justificación técnica suficiente. Desde el Ministerio de Transportes no se pronunciaron al respecto, pero de todas maneras señalaron que entregarán los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador para continuar con la implementación de la ley. Para Ariel López, ingeniero en transportes, los cuestionamientos de la Contraloría son necesarios y están bien argumentados. Esto, según dijo, porque responden a estándares destinados a resguardar aspectos como la seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, competencia regulatoria. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Ahora, Transportes deberá corregir las observaciones formuladas y reingresar el texto. Con ello, vuelve a retrasarse la puesta en marcha de la controvertida ley Uber.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 24 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime 4 recursos de protección presentados por deudores del crédito con aval del Estado. José Riquelme nos informa.
Un nuevo revés sufrieron los deudores del crédito con aval del Estado luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificara las facultades de la Tesorería General de la República de poder realizar embargos en las cuentas corrientes. La medida llevada a cabo por el órgano fiscal ha generado el rechazo en aquellos deudores que no han regularizado su situación con la TGR y que han visto cómo sus cuentas han sido embargadas quedando en cero. Desde el Ministerio de Hacienda enfatizaron que la medida es válida y que se da en torno a las atribuciones fiscalizadoras de la Tesorería. Ante el fallo se ha apuntado a que la resolución podría marcar un precedente en cuanto a los recursos presentados por deudores del CAE. El profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Centeiche, afirmó que si bien gran parte de los recursos de protección han sido rechazados, no son un precedente, ya que cada acción dependerá de sus méritos y de las posibles conformaciones de la sala.
Son sentencias que pueden ser indicativas de futuras decisiones por la propia Corte. Ellas en ningún caso constituyen un precedente respecto de los próximos recursos que puedan presentarse.
Desde el Congreso, la senadora Paulina Bogdanovich presentó un proyecto de ley que busca frenar los embargos en los sueldos de las personas, mientras la Tesorería General de la República celebró la resolución de los tribunales.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Quicks lavalosas limón, 750 ml a solo 1,790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 26 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminó hoy y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia, Trump afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes había ordenado cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugiriendo que las conversaciones avanzaban favorablemente. Pese al optimismo expresado por el mandatario, las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes. Y el gobierno de Cuba acusó al secretario de Estado de los Estados Unidos, hablamos de Marco Rubio, de reforzar aún más el cerco económico y energético contra Cuba con mentiras usuales y vulgares. Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tras la sanción aplicada por Estados Unidos a la empresa estatal Unión Cuba Petróleo, dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo, que según Washington incluye activos claves que fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses. En un mensaje en las redes sociales, Rodríguez denunció que el secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la clase elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Boale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Boale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Boale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Boale.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bío Bío la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Este sábado y domingo a las 14 horas, Manuel Astorga.
No tengo ganas.
No te gusta ya el fútbol. No te prende, no te apasiona. Es que
cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia, o sea, con suerte saben que la pelota es redonda, menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo de una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En BioBio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, de este día, de este día. Es día viernes, viernes 12. Auditores y auditoras, ojalá que tengan un día maravilloso. Estamos recién comenzando la jornada y por supuesto también iniciando el Mundial de Fútbol. Sí señor, el Mundial de Fútbol. Ya vamos a estar con eso porque tenemos sorpresas, ¿eh? Tenemos sorpresas por el equipo al que estamos apoyando. Sí, sí señor. Nosotros junto a Rodrigo de la Rosa y Vicente Aguilar apoyamos a Curazao, que parte su camino al Mundial el domingo. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso ya con más tiempo durante la madrugada. Auditores, nos pueden comenzar a enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Saludemos a quien está la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa. Curazao 2050, dicen acá. El portador de las buenas noticias. El orgullo de nos, Rodrigo de la Rosa, que está la puesta en el aire. Vamos a estar también en un rato más con nuestro estimadísimo Vicente Aguilar, que va a estar ya contándonos un ratito más. Tiene un caso ahí que ya les vamos a estar contando. Va a estar también revisando las informaciones policiales. Vamos a estar revisando los resultados del día de hoy del Mundial, los partidos que quedan y por supuesto también vamos a estar revisando sus mensajes, vamos a estar hablando de política internacional, vamos a estar hablando de cine, de astronomía, porque estaremos con Arturo Gómez, astrofotógrafo, un ratito más en nuestro mapa estelar. Tenemos todo listo y dispuesto para el día de hoy. Auditores, es momento de comenzar junto a todos ustedes el trasnoche de la radio de este día viernes. Y partiremos con Dua Lipa, esto se llama Houdini, es BioBio, es la radio, hasta las 6.
Time is passing like a solar eclipse. Panoramas, noticias y tendencias. El trasnoche de la radio.
Esta noche de la radio siempre en el aire, 0:36. Sus mensajes ya los vamos a estar revisando a través de nuestro número de WhatsApp. Ustedes ya lo conocen, más 569-9207-888. Estamos viendo imágenes de lo que han captado los medios internacionales con las elecciones en Perú. Hay una estrecha ventaja de Keiko Fujimori. Una verdadera paradoja lo que ha ocurrido con Perú, porque, claro, tenemos una... Hay una crisis de las instituciones, en este caso de los presidentes, ¿no? Hemos tenido por lo menos 8 en la última década, y ahora con una elección que podría incluso extenderse hasta, más que elección, la decisión de la elección, o más bien los resultados, podrían extenderse hasta finales de este mes, incluso primeros días de julio. Y para comentar sobre esto, estamos con ya una persona que siempre conversa con nosotros, un habitual del trasnoche, Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, analista internacional, parte también de el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buen día.
Hola, muy buenos días en estas primeras horas de este viernes, ¿no? Muchas gracias por invitarme al programa, Mario, y saludo a quienes nos están escuchando.
Sí, gracias a ti por tu tiempo, Gilberto. Sabemos que siempre nos dejas ahí un tiempo para poder conversar con nosotros, te lo agradecemos. A ver, ¿es una paradoja lo de las elecciones en Perú? ¿Hay una estrecha ventaja? ¿Se podía entender, se podía prevenir, predecir, digamos, lo que está pasando?
Mira, lo primero que tengo que decirte es que, como siempre decimos que las encuestas se equivocan, tenemos que decir que las encuestas estuvieron casi, casi precisas. Tanto, incluso para llevar a lo que ocurrió el mismo día, hubo unos conteos rápidos, y antes de los conteos de rápido hubieran unas proyecciones boca de urna, y anduvieron muy finas, ¿eh?, respecto a que había una diferencia de menos un 1%, que hoy día incluso es más exiguo, pero el mensaje de las encuestas era que, o de las proyecciones, era que estamos ante un empate técnico, y la verdad es que es un fallo fotográfico. El problema, tal como lo dice, es que hemos visto a Perú sumido en una crisis permanente producto de estas vacancias, o que se han sido vacados los presidentes por, abro comillas, incapacidad moral, que es lo que decía el articulado. Y ahora se pensaba que eso iba a ir quedando atrás, y ahora hay un Congreso que va a ser nuevamente bicameral, pero la verdad es que con este resultado, incluso si se va a una revisión, que vamos de todas maneras a un proceso de revisión, de reescrutinio, va a quedar partido en dos, y probablemente la gobernabilidad se va a resentir cualquiera de los candidatos gane.
Claro, acá estamos hablando de Keiko Fujimori. El último, tengo acá el último recuento, que, bueno, en algún momento iba liderando Sánchez, después Fujimori, después nuevamente Sánchez y luego Fujimori. Hasta ahora, según las últimas actas contabilizadas, el último recuento, tenemos una diferencia de ya por lo menos 2.000 votos. El día de ayer eran cerca de 600. Fujimori tiene 9.036.046 votos versus Sánchez, que tiene 9.034.743 votos. Un 50,004 versus un 49,996. Ahora, ¿por qué se podría demorar? Para explicarle a los auditores de pronto, Gilberto, ¿por qué se demora tanto en sacar estos resultados, considerando que es un país que, digamos, la votación tampoco es parecida, por ejemplo, a lo que ocurre en países con demografía mucho más grande, como Argentina, como Brasil? Entiendo que tienen que revisarse primero ahora lo último que se revisa son los votos en el extranjero, ¿no?
Sí, yo creo que es uno de los elementos más llamativos. A ver, tenemos una Oficina Nacional Electoral Peruana, la OMPE, que pues la verdad también está inmersa en la crisis de descrédito a partir de una primera vuelta donde la logística falló y hubo gente que no pudo votar el día que correspondía, lo hizo el otro día, una cuestión inédita. Es un proceso mucho más lento que en varios países de la región. Las razones que se grimen son básicamente las difíciles condiciones de accesibilidad que existen en lo que es el Perú profundo, en lo que es la Amazonía, en lo que son los pueblos, por ejemplo, circumpuneños en torno a Puno. Eso hace que el recuento sea mucho más lento, pero además el adicional es que ustedes recordarán que nuestras elecciones, además de ser muy muy rápidas, nosotros sabemos en un par de horas quién es el que ha ganado, que también acaece en varios países, tampoco es exclusivo chileno, aunque es muy rápido en Chile. Los votos extranjeros son los primeros que se contabilizan. Pues en Perú, la verdad es que van llegando a cuentagotas y en el transcurso casi son los últimos, y eso también va alterando, en este caso donde está tan estrecho el resultado, tan reñida la carrera, lo va afectando, y en general la tendencia es que los votos extranjeros ahora están dándole la victoria a Keiko Fujimori en un momento que le fue esquiva, pero claramente vamos a demorar otra porción más de tiempo, porque estamos hablando de que van a pasar una cantidad de actas observadas, papeletas que han sido de alguna manera observadas por los jurados, por lo que eran los apoderados de mesa, y van a tener que proceder a un reescrutinio por parte de un jurado especial. Y eso va a tomar mucho más tiempo, incluso de esta semana. Tú decías principio de julio, incluso podría ser mediados de julio, exactamente una semana antes que la nueva presidencia sea estrenada.
Gilberto, ¿cómo se puede explicar dos cosas? Primero, el que tenga una elección tan estrecha significa que no hay una decisión completa sobre, o una visión que esté buscando el pueblo en general, ¿no? El pueblo peruano, sobre si se ha decantado sobre un candidato u otro, por lo que hemos visto, ¿no? Eso por un lado, eso podría explicar quizá el ambiente político. Y lo segundo, ¿qué ocurre con esta espera de no saber quién va a comandar el Ejecutivo el próximo periodo, esperando casi, con lo que tú decías, podríamos sumarle un mes y medio? O sea, eso evidentemente puede generar algún tipo de problema al interior de Perú, ¿no?
Sí, yo me temo que yo diría que el mayor riesgo o amenaza es que el candidato perdedor, por unos miles de votos, estamos hablando de unos miles de votos en un universo de más de 20 millones de votantes, es una cifra que es impresionante. 2.000 votos hoy, vamos a ver cuánto llega al final. Se dice que podría ser más, 10.000 o 20.000, pero de todas maneras bajo lo que fueron otras elecciones pasadas, donde hubo una diferencia de 44.000 y 50.000, también muy, muy exiguo, pero ahora podría ser incluso más exiguo. De cualquier forma, la amenaza es que quien se ha declarado perdedor, pues no lo reconozca. Y podemos ver una ronda de movilizaciones. Ya se advierten algunas por parte de lo que es la sierra peruana, el Perú profundo, los Andes. Y por supuesto eso va a contaminar el ambiente. Ahora, es importante decirle a quienes nos escuchan que lo que se dice generalmente en estos casos es que es un país polarizado, pero yo creo que no es muy no da cuenta exactamente de lo que es la realidad peruana. Uno puede decir que un país polarizado, Colombia, donde los dos candidatos que pasan al balotaje tienen algo así como el 85%. En Perú no fue así, la primera vuelta quienes pasaron no tenían ni el 30. La verdad es que lo que hay es lo que mencionaste hace un momento, un profundo descrédito que hace que la gente vote en blanco. Ahora tenemos un alto porcentaje de voto en blanco. Y también, junto con aquello, gente que vota por el mal menor o contra un candidato. Eso es algo que es típico de la política peruana ya hace varias elecciones atrás, y que yo diría que se está empezando a contagiar en varios países de la región.
Ahora, Gilberto, lo que llama profundamente la atención, el otro día también lo conversaba con otro analista, es cómo se explica que Perú tenga una moneda como el sol, que tenga una, digamos, no ha tenido una crisis, digamos, el Banco Central del Perú, hay algunos que elogian bastante la forma en la que se ha llevado a cabo su trabajo. ¿Cómo se explica que en 10 años hayan tenido cerca de 8, ahora sería una nueva persona que estaría comandando el Ejecutivo, con polémicas tan fuertes como la de José Gerí, que fue acusado de varias cosas, en realidad, para no entrar más en detalle sobre eso? ¿Cómo se explica eso?
A ver, yo me imagino que apuntas, pues no escuché el programa, me hubiese encantado haberlo escuchado, porque en general yo creo que en Chile se idealiza un poco el Perú, la economía peruana. Yo no sé si a eso apuntaban tus invitados, pero yo no estoy tan cierto en eso, ¿eh? Yo creo que ha sido un poquito idealizada de Chile. Para ser bien claro, el Perú creció un 3% el año pasado. Y es más de lo que ha crecido Chile, pero el nivel de inversiones que han habido en Perú son gigantescas. El puerto de Chancay es un megapuerto que va, de alguna manera, a provocar que los demás puertos en el Pacífico sean básicamente de cabotaje. Me refiero a lo que va hacia China. Entonces, la verdad es que, a pesar de que hemos estado escuchando durante años esto de las cuerdas separadas, que fue una idea que propuso Perú y que Chile lo recibió muy bien, en medio de, lo adoptó muy rápidamente en medio de un contencioso por espacio marítimo, la verdad es que esa idea fue trasladada también a Perú, es hecha en Perú respecto a que una cuestión es la economía y otra cuestión es la política. Mira, la verdad es que Perú podría estar creciendo un 5%, piensan algunos economistas, fácil, o alrededor de un 5%, y por lo menos tenemos que restarle 2 puntos, porque la verdad es que la inestabilidad política sí le hace mella. Por supuesto, no termina, no dilapida todo la fuerza y el empuje que tiene la economía, pero sí hace mella el vaivén y la inestabilidad política. Entonces, creo que es importante empezar a desidealizar aquello, porque en tal ambiente de inestabilidad, por supuesto que la economía se resiente. No llega a un 0%, como fue en muchos países en la pandemia, pero consideremos todas las inversiones que ha tenido Perú y que podría tener un crecimiento aún mayor del que exhibe.
Estamos hablando de varios capitales chinos, ¿no? El puerto de Chancay, que prácticamente es una inversión china.
Porque, para ser claro, siempre se dice que Chile, el mayor socio comercial de Chile, para ser bien claro, es China, igual que Perú. Pero a nivel de inversiones, Chile no solamente depende de China, sino que de capitales de otros países. En el caso del Perú, el principal inversor es China. Y claramente ha recibido una inyección muy importante por parte de países asiáticos y particularmente de China, que hace que su economía tenga un grado de fortaleza, a lo que se suma lo que tú mencionaste, un banco central muy escrupuloso, muy serio, que también tiene autonomía hace muchos años y que de alguna manera por lo tanto respalda una política monetaria que acompañe ese crecimiento. Pero de verdad creo que es importante decir que el tener 8 presidentes o 9 presidentes, 8 vacados en los últimos 10 años le ha provocado sí un daño a Perú. Eso no hay que colocarse la venda en los ojos. Sí. La inestabilidad política alcanza también a la economía.
Claro, hay una imagen ahí de que no dura nadie, digamos, que se está eligiendo un presidente para que se salga o para que lo saquen en 6 meses más. O sea, es como hay algunos Gilberto que lo hacen como han hecho una comparación a propósito del mundial, es como un técnico de fútbol, digamos, no tiene resultado y lo sacan de inmediato, digamos. Ahora, quería preguntarte algo. A propósito, estamos conversando con Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, analista internacional, con quien ya hemos conversado en varias oportunidades y que es conversa hasta ahora con el Trasnoche de Bío Bío. Gilberto, ¿qué pasa en el concierto internacional? Uno ha visto, y esto es una opinión personal, esto lo hemos conversado, ¿no? Cómo las grandes potencias, ¿no?, que se están peleando la hegemonía mundial, estamos hablando de China, Estados Unidos. Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, su política internacional ha sido de muchas veces ingresar a la discusión de quiénes van a estar encargados del destino de los países, ¿no? En algún momento lo hizo con Argentina, diciendo que tenía que irle bien a la Libertad Avanza, porque si no iban a estar ciertos, algunos préstamos no iban a estar de la mejor manera. Lo mismo ocurrió en Honduras. Ha ido hablando también respecto a lo que ocurrió en Brasil, ¿no?, con el tema de Bolsonaro. Es un presidente que de cierta forma ha ido entregando ciertas opiniones que podrían influir. Algunos hablan de que hay una influencia total en los destinos electorales de los países, pero acá se ha visto de esa forma. ¿Cuál de los dos candidatos crees tú que se alinea más con la línea hegemónica de los Estados Unidos o de China, por ejemplo? O en este caso, ¿da la impresión que no ha habido una importancia tal?
A ver, creo que es importante establecer que hay distintos niveles de incidir en una elección o de intentar incidir. Lo de Argentina tiene un componente especial porque de alguna manera estuvo vinculado a préstamos, ¿no? Se decía que si ganaba una tendencia no iban a haber cierto dinero y si ganaba otra, que es la oficialista, pues iban a estar. Eso yo creo que es delicado. Y por supuesto, la idea es una elección muy pulcra, sin ningún tipo de ruido externo. La verdad es que este último tiempo no hemos estado acostumbrando que desde Washington se dice quién es el mejor candidato. Y lo que llama la atención es que, un poco para hacer la comparación con el resto del mundo, en general yo diría que ya está empezando en Europa, también ocurrió en Canadá, quienes son apoyados por Trump no le está yendo muy bien. Al contrario de América Latina, donde en general básicamente a quien le da su apoyo no es poco común que termine ganando. Pero es un caso especial porque la verdad es que desde Washington propiamente tal no ha aparecido un espaldarazo como ocurrió respecto a Colombia, el vecino. Claro que siempre hay alguien que, de todas maneras, algún otro personero que hace alguna declaración o algún otro jefe de Estado. Recordemos que en el caso de Perú, quien sí dio por ganador a Sánchez al día siguiente de la elección fue el presidente Petro de Colombia. Y bueno, yo tengo que decir, si no me gusta que lo haga el presidente Trump, tampoco me gusta que lo haga otro presidente que tiene una posición muy distinta al presidente Trump. Yo creo que es bien importante mantener eso, ¿no?, que la completa prescindencia respecto de procesos electorales en otros países y evitar cualquier tipo de ruido externo de ese tipo. Pero Perú, como te decía, al menos el presidente Trump no ha sido tan claro y directo como ha sido respecto a otros países. Y en Perú, por cierto, yo diría que la tradición que Fujimori, el padre, tuvo una cercanía con Estados Unidos, no hay duda, y Fujimori, hija Keiko, ha dicho que pretende fortalecer las relaciones, pero eso tampoco significa que se va a divorciar de China. La verdad es que no puede. Y hoy día lo interesante es que Perú logra algo que otros países, incluyendo el nuestro, no logran, que es atraer inversiones chinas en forma importante sin distanciarse a Estados Unidos, que hoy día está planteando incluso una base naval en Perú, y ya llama profundamente la atención. Tú sabes que por menos que el puente de Chancay, otros países han recibido algún tipo de reprimenda o de castigo, como el nuestro. Tal vez no el país, pero me refiero a una señal donde altos personeros tuvieron algún tipo de castigo, y eso claramente es un símbolo y una advertencia para el país.
Claro. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolle esto. Seguramente tenemos varias semanas de discusión de lo que está pasando en Perú. Así que, te agradecemos por haber conversado con nosotros, Gilberto. Me va a quedar tiempo ahí. Nos va a quedar quizás la próxima semana preguntarte por lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Porque dice uno que termina el conflicto, otro que no termina. Entonces la cosa va un poco... Todavía no hay una decisión total de lo que está pasando allí, y se sigue dilatando un conflicto que ya va a cumplir ya varios meses. Así que vamos
Más 100 días. Esta semana cumplimos los 100 días, algo que recuerdas que iba a durar como 4 o 5 días. Sí. Bueno, esa es otra paradoja.
Está bueno.
Un saludo, por supuesto, a quienes nos están escuchando. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, Gilberto. Un abrazo grande. Gracias, Gilberto Aranda, conversando con nosotros, académico de la Universidad de Chile, analista internacional, hablando acerca de las elecciones en el Perú. Es un tema fascinante el de Perú. El análisis internacional también lo es. Poder conocer cómo se van comportando los diferentes países. Imagínese la cantidad de... Este auditor, ¿cuántas veces han tenido que ir eligiendo, ¿no? Elecciones prácticamente... en 10 años, 8 presidentes, a un ritmo de 6 meses, 7 meses cada uno. Es como uno decía, es como un equipo, obviamente con todo el mayor de respeto de los peruanos, pero era como un equipo de fútbol, ¿no? Cada 6 meses cambiando el técnico. Es bien preocupante, porque claro, no queda muy definido hacia dónde va la cosa. Aparece uno, el último, José Gerí, que tuvo acusaciones bastante fuertes de haber ingresado a personas incluso al Palacio Pizarro, con contrataciones fuera de norma, en fin. Vamos a estar atentos con lo que pasa en el Perú. Quedan 3 minutos para la 1, vamos a seguir avanzando. Escucharemos a Luis Miguel. Esto se llama ¿Cómo es posible que a mi lado? Es Bío Bío la radio, es el Trasnoche hasta las 6.
Yo que te di mi corazón.